Vamos ahora sí a los saludos formales. Miguel Fernández Galeano, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Juan Gavito Soboli, ¿qué tal? Buen día.
Muy buenos días.
Hanna Rodríguez Hertz, aquí en el estudio, recién llegada y aprontando el mate, que no puede faltar.
¿Qué tal? Buen día, porque faltó Martín.
Te faltó tu socio, claro. Martín Couto faltó, que es el que siempre trae el mate. Ese fue el problema, ¿no?
Sí.
Bueno, y le damos también los saludos correspondientes a Graciano Pascale, que está por teléfono. Graciano, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, con un cielo nublado, una mañana fría y gris.
¿Por dónde andás?
Ando por Maldonado, y acá también parece haber terminado el veranillo de los últimos días.
¿Mucho movimiento por ahí?
No, muy tranquilo. Bueno, la noche hubo algo de movimiento, hubo algunas fiestas aquí, básicamente para el público juvenil que se largó hasta esta zona del país.
Les propongo, vamos al primer tema que nos convoca hoy. En estos últimos días todos seguramente escuchamos la sigla ELA, E-L-A, significa esclerosis lateral amiotrófica. El tema estuvo muy presente gracias al desafío del agua helada, destinado, como saben, a difundir el conocimiento de esta enfermedad y a conseguir donaciones. La ELA afecta a 2 de cada 100.000 personas a nivel mundial y aquí en Uruguay se calcula que al menos 150 personas la sufren y que cada año aparecen 35 nuevos casos. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la muerte de las neuronas motoras, que son las responsables de la comunicación entre el sistema nervioso y los músculos. La pérdida de estas células causa el debilitamiento y el desgaste de los músculos, que lleva a la incapacidad para mover los brazos, las piernas y luego el resto del cuerpo. En la actualidad no existe una cura para esta patología, como tampoco una terapia que pueda revertir su curso. La mayoría de las personas que están afectadas muere dentro de los 3 a 5 años luego de diagnosticada la enfermedad. Pero bueno, como saben, lo que ha cobrado gran atención es la idea esta del baldazo, que surgió en Boston a partir de un jugador de béisbol que padece esta enfermedad y que logró sumar a gente como Bill Gates, Mark Zuckerberg o Steven Spielberg, entre varios otros, ¿no? La iniciativa enseguida se prolongó en el mundo y llegó a Uruguay, donde ya lo hicieron varios deportistas y distintas personalidades. La campaña consiste, como saben, en tirarse un balde de agua helada y subir el video a las redes sociales desafiando a otras personas a hacerlos. Si el desafío no se cumple en 24 horas, se debe donar $100. Bueno, ¿cómo vieron esta iniciativa que ha acaparado la atención en las redes sociales, en los medios, verdad? La de el baldazo de agua. ¿Qué les pareció?
Yo creo que, en primer lugar, hay que distinguir entre el conocimiento de una enfermedad rara. A mí no me gusta la palabra enfermedad rara, aunque la Organización Mundial de la Salud así las ha agrupado, digamos, una enfermedad muy poco frecuente. Y por otro lado, el fenómeno de la viralidad que se genera a través de las redes con determinadas iniciativas que toman, más o menos originales, que toman después un cierto impacto y una cierta... Yo creo que son dos aspectos, el conocimiento de una enfermedad, y hay todo un tema que está vinculado a la posibilidad de el diagnóstico precoz, al hecho de, que pasa muchas veces con los pacientes de este tipo de enfermedades, que dicen, si lo hubiera sabido antes, si hubiera identificado síntomas. Bueno, ahí hay todo un tema vinculado a la visualización de la enfermedad desde el punto de vista médico. Por otro lado está el financiamiento de la cura, estas enfermedades poco frecuentes y de alto costo tienen en general el gran tema de cómo se financia la búsqueda de esa ansiada y yo creo que en este caso lamentablemente bastante compleja posibilidad de encontrar una cura. Y una tercera dimensión, que es la dimensión de la posibilidad de crear centros de atención integral en este caso a la esclerosis lateral amiotrófica. Y aquí sí hay un punto que es importante, que es la posibilidad de que equipos interdisciplinarios, centros de referencia, naturalmente, para una incidencia general en epidemiología, se habla de incidencia porque son los casos nuevos, y de prevalencia para hablar del número de casos acumulados. Realmente el pronóstico de la enfermedad está marcado por esa relación entre una incidencia de 35 por año y una prevalencia, o sea, un número de casos acumulados solo de 150, o sea que es una enfermedad que tiene un pronóstico lamentablemente muy sombrío. Pero creo que sí, que hay todo un tema de vinculado a la visualización, a la ubicación, a colocar a una enfermedad postergada por el número de personas que la padecen, de alguna manera la propia colocación de la importancia de un tema muchas veces está relacionado con a cuántos afecta. Creo que en este caso ha habido un acierto en cuanto a colocar el tema, pero me parece que son dos temas, ¿no? El tema de cómo tratar enfermedades poco frecuentes, es un tema muy complejo, una mirada sanitaria del problema, y otro muy interesante y complejo, acá probablemente alguna contertulio o contertulia pueda aportar en ese sentido.
Hay un aspecto que se le ha cuestionado mucho a esta campaña del baldazo de agua, que es la sensación de frivolidad que da. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué les parece respecto a este punto concretamente?
A mí me pareció una excelente idea. O sea, nadie tenía la más mínima idea de lo que era la enfermedad hasta la semana pasada.
Y se logró imponer.
¿Sí? Se logró que, al menos, o sea, nosotros tendríamos que hacer los deberes e informar ahora. Debatir un poco menos y usar este espacio para informar cómo se puede ayudar. O sea, una componente de frivolidad es necesaria para que se haga viral. Si es muy aburrido, no se hace viral. Estuvo bien, la idea, el diseño estuvo bien. ¿Por qué acá pasó un montón de tiempo sin que se recaudara un peso y sin que la gente se informara? Porque es parte de cómo somos nosotros. O sea, hace un par de años yo leí un estudio de la Universidad de Vanderbilt que en las Américas, en términos de participación ciudadana, Uruguay está último. O sea, somos los que menos nos involucramos en las cosas que atañen a toda la sociedad. Y eso explica un poco por qué primero pasó todo lo que no tiene nada que ver con involucrarse y luego recién, muy tardíamente, nos estamos preocupando del tema. Pero creo que ahora tendríamos que hacer los deberes, es decir, cómo se puede ayudar. O sea, ya se sabe que hay que depositar en una cuenta de, ¿cómo es? ¿Ateru? ¿Auteru?
Ahora les digo exactamente la sigla, pero capaz que ese es un aspecto, ¿no? Porque la campaña tuvo mucha repercusión porque involucra figuras famosas, porque de alguna forma tiene cierto atractivo el hecho de mirar por las redes sociales al que se tira el baldazo de agua, pero quizás le faltó esa pata, ¿no? De contemplarlo por el lado de también, junto con eso, informar cuáles son las vías, ¿verdad?, para financiar este tipo de ayudas.
Acá todavía, no, que yo sepa, no había gente organizada. Es más, una de las cosas que se quería intentar hacer es organizarse para nuclear la gente que padece esta enfermedad en el país. Todavía eso todavía no está, ni siquiera existe. Tal vez la escasa financiación que se ha logrado hasta ahora sirva para ayudar a que ellos se apoyen mutuamente.
Se nuclean algunas personas en esto de las enfermedades raras, ¿no?
Sí,
en
hay,
algunas de las que padecen enfermedades raras.
Hasta donde conozco el tema, incluso en su momento tuve vínculo por mis funciones anteriores, había una asociación de formación de esclerosis lateral amiotrófica, y por otro lado, al no haber un número suficiente de pacientes agrupados, en general todos están dentro de ATUERU, que es la asociación de enfermedades raras, que agrupa un conjunto, más de un centenar de patologías que entran dentro de esta categoría, enfermedades de bajo frecuencia. Yo creo que aquí hay todo un tema, una respuesta pública sobre el tema. Eso nos lleva a otro tema, el tema de qué cosas atiende el Estado y qué cosas se atienden con la solidaridad. Es un tema verdaderamente importante, pero que lo trajo a la palestra una herramienta, un instrumento como es la comunicación, que por vía de las redes, que coloca toda una serie de desafíos.
Juan.
Bien, bueno, en general, coincidiendo con todas las apreciaciones, para tratar de no repetirnos, yo pienso que efectivamente existe una ONG, que es una asociación civil, que nuclea a todos aquellos que padecen o familiares de los que padecen enfermedades raras, que podría ser una especie de paraguas respecto de esta. Pero efectivamente el boom que ha tenido a través de los medios ha sido mucho más efectivo que todo el lobby, entre comillas, que puedan haber hecho hasta este momento quienes padecen esta enfermedad. Lo que sí subrayo, que no sería bueno que quedara como una anécdota más de las tantas cosas que pasan, que son moda en los medios masivos de comunicación y en las vías electrónicas de comunicarnos que tenemos ahora, y que después la enfermedad en sí y las respuestas quedaran en la nada. Ahora, respecto de que acá en Uruguay no nos involucramos, efectivamente, durante mucho tiempo hemos confiado exclusivamente en el Estado, y el Estado no ha confiado o no ha sido lo suficientemente, no nos ha respondido con el mismo cariño que los uruguayos culturalmente le tenemos al Estado. Pero también quiero decir que en esta época se habla mucho de responsabilidad social empresarial, ¿no? Y todos quienes hemos estado en un consultorio médico o tenemos algún vínculo con el ambiente, tú, Miguel, mismo, sabrán lo que se gasta en los famosos visitadores médicos, en muestra gratis, en propaganda de primera calidad. O sea, los laboratorios invierten mucho en su negocio y quizá una buena inversión podría ser comprometerse o comprometer fondos en cantidad suficiente para investigar estas enfermedades o para financiar los medicamentos cuando existan, porque en otras enfermedades, pongo el caso del SIDA sin ir más lejos, donde ya hay medicamentos y sin embargo tienen un costo muy alto. O sea que estaría bueno que desde los dos ángulos, desde donde nosotros pretendemos respuesta, o los tres, el individual por la vía del aporte. Yo supongo que todos aquellos que se pegaron el baldazo no solo cambiaron los $100, sino que habrán tenido el baldazo y ahora han puesto 100 o mucho más, sobre todo los que pueden.
$1,200 se han recaudado la última vez que yo vi.
Es bien poco, sobre todo para algunas personalidades, por ejemplo, del mundo del deporte, que ganan millones, ¿no? O sea, compromiso individual. El Estado que haga un poquito más, por lo menos hasta donde puede, y sobre todo quienes hacen mucho dinero, empezando por las multinacionales de los medicamentos, que hagan muchísimo más y que promedien, ¿verdad? Hay tantos medicamentos descubiertos hace décadas y que están rindiendo todavía, que podrían destinar un poco más de dinero a buscar la cura para esta enfermedad.
Graciano, ¿cómo lo viste vos?
Antes que nada, un par de apuntes para redondear la introducción que tú hiciste, Romina, sobre la iniciativa esta, porque el primero es que el promotor principal de esta idea sufrió una muerte trágica hace pocos días, justamente el amigo de ese beisbolista que tenía la enfermedad, sufrió un accidente doméstico, creo que en una piscina en su casa, y perdió la vida. O sea, una iniciativa entonces que está asignada prácticamente desde su comienzo por también una nota también trágica, como es la muerte repentina y accidental del promotor. Y el segundo punto tiene que ver con el propio mecanismo del baldazo, que parece un poco inconsistente, porque como tú bien dijiste en la presentación, la idea es que la persona que, acepta el desafío, la persona que no acepta el desafío debe, donar ese dinero que está comprometido en el reglamento, por llamarlo de alguna manera, del baldazo. O sea que el baldazo en realidad sería una forma divertida y lúdica y frívola y exhibicionista de eludir el compromiso de apoyar financieramente la causa.
Sí, sabes que hay varios oyentes que van por ese lado, ¿no? Dice, esa estúpida moda lo único que ha hecho es generar simpatías, pero el que asume el desafío evita donar, entonces el resultado, que era recaudar fondos, fue un fracaso, incluso en Uruguay. Dice.
Justamente, yo quería ir por ahí también como un apunte a la iniciativa que cumple sin duda el objetivo de poner el foco de atención en una enfermedad que realmente... Yo conozco un caso, además de una figura notoria, el periodista Diego Achar, que falleció hace algunos años, fue víctima de esta enfermedad, y realmente el proceso de la enfermedad es muy penoso. O sea que poner el foco de atención en una enfermedad que tiene un pésimo pronóstico y tiene un desarrollo muy negativo y muy doloroso, es positivo. Pero el mecanismo diseñado parece que no es el más eficiente para recaudar fondos. Y el otro aspecto que, yo creo que se pone en primer plano es el impacto que están teniendo las nuevas redes sociales en diversas iniciativas. Este vocablo de la viralización, que alude al fenómeno de una transmisión, de un contagio casi inmediato en las redes sociales de una iniciativa, justamente muestra el poder que tienen las redes sociales para hacer popular una causa, un tema, o difundir una idea, o un proyecto, o una propuesta. Son herramientas. Como toda herramienta, pueden tener un buen uso o un mal uso. En este caso, la iniciativa parece loable, pero exacerba demasiado el costado frívolo, exhibicionista, que atrae a las personas, sin ninguna duda, y deja en segundo plano, o por lo menos no le da la atención que merecería, el objetivo fundamental, que es ayudar a superar esta muy dolorosa enfermedad.
¿Hanna?
Yo discrepo. Yo creo que si no hubiera tenido un costado frívolo, no se hubiera expandido el tema. Directamente no habría llegado a Uruguay.
El tema sería ver si se pudiera comparar, ¿no?
Bueno,
¿cuánto hubiera recaudado otra campaña, quizás de las tradicionales, sobre esta enfermedad? ¿No?
Tal vez recaudar no es solamente la única función. Por eso yo creo que es importante lo que hacen los medios y lo que hagamos nosotros. O sea, una cosa que tendríamos que hacer es, por ejemplo, la cuenta es una cuenta Hábitat que a nombre de Atueru y el número es 31491. Ahí pueden hacer donaciones, ¿no? Eso no se está difundiendo suficientemente. Lo otro es difundir, una de las cosas que les pasa a estas personas es que no tenían idea de cuáles eran los síntomas de la enfermedad. Y yo creo que ahora en los medios se está viendo un poco más de información sobre el tema. O sea, había gente que demoraba años en tener un pronóstico de su enfermedad. Es una enfermedad que, según tengo entendido, no tiene cura y tiene una expectativa de vida de 3 a 4 años. Si bien hay gente que ha tenido una sobrevida mucho mayor, que yo tengo entendido que Stephen Hawking es uno de los que padece esta enfermedad, el científico. Y bueno, produce eso que tiene él. O sea, progresivamente va perdiendo movilidad. Bueno, acá Miguel va a saber explicar un poco mejor. Creo que lo que tenemos que hacer, en lugar de quejarnos por la frivolidad, no caer nosotros mismos en la frivolidad, estar comentando sobre la frivolidad de los otros y preocuparnos en utilizar este espacio para informar a la población.
Miguel. Sí, yo creo que, en primer lugar, creo que la herramienta es la herramienta. Yo creo que a veces nosotros tenemos una discusión, habitualmente tenemos una tendencia a quedarnos en la discusión de la herramienta. En este caso se colocó en el escenario, creo que en el mundo ya hace algunos meses, porque en realidad Uruguay está apareciendo ahora, estamos teniendo un efecto de la epidemia retrasado, digamos, porque esto fue sobre finales del año pasado que empezó esta iniciativa. Pero creo que en el caso de Uruguay, y es lo que tenemos que tomar, lo que hace es colocar, poner en el centro de atención de toda la sociedad enfermedades poco frecuentes, coloca el tema de la investigación científica para dar respuestas con medicamentos a enfermedades que no tienen respuesta, y ahí aparece un poco el tema que se colocaba hace un rato de la relación que hay entre la industria y el complejo médico industrial con el tema de la innovación en materia de encontrar salida para los medicamentos. La industria tiene una lógica de mercado, entonces produce para aquellos lugares del mercado donde hay capacidad de pago y donde hay número, y trabaja con otras lógicas cuando se trata de enfermedades olvidadas o enfermedades postergadas. Ese es un tema que tiene que ver con cómo está organizado el modelo de desarrollo innovativo en el área de la salud. Gran tema, no lo vamos a tratar en esta tertulia. El otro tema es el tema de que la sensibilización sobre una enfermedad no solo debe ser financiamiento, sino que también debe ser, bueno, qué elementos desde el punto de vista educativo aparecen para poder colocar esta enfermedad, comprender a los pacientes. A veces cuidar no solo es posibilidad de curar, sino también comprender, entender, darle un lugar. Uh-huh. Y creo que ahí está todo el tema de la rehabilitación. Me pareció muy interesante esta iniciativa, la posibilidad de tener un centro de referencia para tratar la esclerosis lateral amiotrófica, como puede ser el Candela, un centro de atención nacional para la esclerosis lateral amiotrófica, tomando un poco también un nombre fantasía. A una enfermedad neurovegetativa que lleva progresivamente a la parálisis, con el efecto que eso tiene desde el punto de vista incluso de compromiso de vida, porque en definitiva la parálisis también es de los órganos que tienen que ver con la respiración, y ahí es donde está el nudo crítico de esta enfermedad. Pero hay la posibilidad de generar desde el punto de vista anímico alternativas, de dar opciones desde el punto de vista anímico, es una herramienta fundamental. Hoy es la principal herramienta de cuidado, y creo que el colocar este tema, sacarlo del anonimato a este tema, es una cosa buena, y yo a la herramienta le doy el valor que tiene, el de herramienta y no el de discutir adentro de ella.
Ayer, quizás ustedes la habrán leído, había una nota del diario El País donde citaban, ¿verdad?, a una de estas, una mujer que concretamente es una de las que está promoviendo, ¿verdad?, esta organización Candela, que decía, hablaba de el factor del humor, ¿no? Hasta en una situación tan embromada como puede ser enterarse que uno padece esta enfermedad, y lo comparaba justamente con la idea del baldazo. Por eso ella decía no lo veía tan mal. Es también un baldazo de agua cuando se enteran que tiene esta enfermedad, pero también lo decía, quienes se enteran que tiene esta enfermedad, es tan grave la situación en la que tiene que enfrentar, que desarrolla un sentido del humor muy particular, y decía quizás por eso no les a quienes padecen esta enfermedad les pareció una buena iniciativa esta del baldazo, ¿no?
Es muy duro vivir solo, en soledad, una patología que te llega muchas veces repentinamente, y por eso también lo que decía Hanna de tener signos de alarma y de alerta que puedan ayudar un poco a la evolución.
Sí, evidentemente es un elemento removedor y es algo positivo, y lamentablemente los uruguayos tenemos la tendencia a esquematizar mucho y a resistir los elementos o las situaciones innovadoras. Recordemos, para seguir en el tema de las enfermedades y los tratamientos, hace mucho tiempo se cuestionaba por qué había gente que recaudaba en una cuenta para irse a hacer tratamientos en el exterior. Y había quien lo cuestionaba, y hasta se hubo proyectos de ley para que se crearan fondos con ese fin. A la inversa, cuando se trajeron médicos de otro lado, que por qué de otro lado y no los de acá. Por ejemplo, para la asistencia de los niños en tratamiento del cáncer, todas las movidas que se han hecho, no quiero mencionar acá las ONG que están involucradas, pero creo que es muy positivo, y siempre al principio de resistencia. En el plano de vivienda, techo o un techo por mi país, que sí, que no, que esa no es la vía institucional. Bueno, yo creo que cuando hay algo que hace que la sociedad se mueva hacia un objetivo común, positivo, hay que apoyarlo. No hay por qué quedarse siempre con el formato viejo de que hay solo una vía de atender esa necesidad. Pero no nos quedemos con esto, efectivamente.
Graciano, para cerrar.
Sí, un poco apoyándome en lo que acaba de decir Juan, yo creo que en Uruguay tenemos un ejemplo muy muy claro, que también en su momento pudo haber sido controvertido, que es el de la Teletón. Una iniciativa que creo que nació en Chile con el personaje, el animador Don Francisco, y que luego se expandió en el resto de América, que justamente consiste en dedicar un día al año a una recaudación de fondos a través de una emisión televisiva de larga duración. Ese también es un ejemplo de cómo la sociedad, cuando, digamos, asume una causa, porque realmente a todos nos sensibiliza la causa que moviliza la Teletón, bueno, hay un compromiso que se traduce no solamente en apoyo financiero, sino en obras concretas que ayudan a la rehabilitación de esos niños. Creo que es un ejemplo de similar o en la misma línea de esta otra iniciativa que ya tiene un alcance internacional.